En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 8 de marzo. Mil gracias por estar ahí. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Ha sido muy emotivo, muy bonito, muy recordable, memorable, el homenaje que los Lakers le han tributado esta pasada madrugada a Pau Gasol, la retirada de su dorsal, que ya luce en lo más alto del pabellón junto a los de otras figuras mundiales como Kobe Bryant, Abdul-Jabbar o Magic Johnson, uno de esos momentos que pasan a la historia del deporte. Un Pau muy emocionado, con lágrimas al recordar a su hermano Kobe, acompañado de toda su familia y de un buen ramillete de sus mejores amigos. Pareció por primera vez en público superado por la emoción y los sentimientos.
Muchísima emoción, muchísimo orgullo, vuelvo a decir, ¿no? Es simplemente estar ya en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia, es un reconocimiento muy, pues muy grande, no sé. De alguna manera pues sí que sientes, ¿no? Pues que abres y has abierto puertas, ¿no? Puertas que antes no estaban abiertas.
Enseguida os contamos al detalle el homenaje a Pau Gasol y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es 8 de marzo, Día de la Mujer, y a esta hora hay diferentes actos para conmemorarlo, uno de ellos en el Teatro Pavón, el organizado por el Ministerio de Igualdad, con la ministra, y allí se están viviendo momentos de tensión con varios participantes y miembros del público.
No se dice que las mujeres trans no son mujeres.
Es lo mismo de siempre.
Ya, bueno, pero ella tendrá derecho a decir su discurso, sí, como sí. Tú, el tuyo ahora.
Sí, pero es que al final no está respondiendo a ninguna pregunta. Lógicamente, las feministas,
sobre todo...
Qué pesadas sois, de verdad.
Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos.
Pues así divididos llegan los colectivos feministas a las dos manifestaciones previstas esta tarde en la capital. Otra marcha se ha celebrado ya en Móstoles. Allí ha asistido la líder de Más Madrid, Mónica García. Día de la Mujer, que también ha estado presente en la reunión del Consejo de Gobierno. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Buenas tardes, Begoña Alarcón.
Buenas tardes. Pues aquí en Sol acusan a Sánchez de venderse como el más feminista, utilizando a la mujer para alabar su imagen por la ley del solo sí es sí o el caso del Tito Berni. Enrique Osorio, vicepresidente.
Yo creo de verdad que el 8M lo que está sirviendo es para que el presidente del Gobierno, como decía hace unos momentos, lave su cara después del bochornoso trabajo que está haciendo con la ley del solo sí es sí, o no digamos con el caso de Tito Berni.
Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado los reconocimientos 8M de la Comunidad de Madrid. Se premia a 7 mujeres por sus trayectorias profesionales de éxito en ámbitos como el de la sanidad, el periodismo o el deporte.
Y cambiamos de asunto porque seguro que muchos de ustedes han visto las imágenes. El alcalde de Madrid saltando ayer en una cama elástica durante la inauguración del pabellón de un polideportivo en San Blas. Hace unos minutos Martínez Almeida contaba a los periodistas sus sensaciones.
Yo lo que intenté con mi habilidad característica, y dado que como ya he abandonado el fútbol tengo que buscar otros deportes, pues yo lo que intenté es con el impulso de 3 saltos hacer un tirabuzón mortal sobre esa piscina de goma espuma. Lo de mortal fue casi, lo de tirabuzón no salió ni de lejos. Además es un vuelo desviado, me he dado cuenta. Yo creo que los niños al final le plantearon el reto al alcalde. El alcalde no superó el reto, pero los niños por lo menos se lo pasaron bien.
Si no lo han visto, les recomiendo que busquen ese vídeo porque Del Toro no tiene desperdicio.
Con mi habilidad característica, dice el alcalde. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo.
Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a la comunidad hispana. Gracias, de verdad, de corazón.
Es Pau Gasol emocionado dirigiéndose en español a la comunidad latina presente en el pabellón de los Lakers, el único momento en que utilizó nuestro idioma en un discurso emotivo en el que aparecieron las lágrimas cuando recordó a su hermano Kobe Bryant. Pau se marchó superado por el cariño y por el homenaje en el día en que se convirtió en una leyenda de la franquicia más célebre de la NBA. Enseguida os contamos cómo fue la madrugada. Caso Negreira. La Fiscalía denuncia hoy al Barcelona por corrupción en los negocios y al expresidente Bartomeu y a parte de su directiva por administración desleal. Se exponen a penas de cárcel que van desde los 6 meses a los 4 años. El juez debe ahora admitirlo a trámite y comenzar la investigación. Laporta se refirió ayer al asunto negando que el Barça haya comprado a ningún árbitro.
Que quede claro que el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influir en sus decisiones.
El Barça nunca ha comprado árbitros y nunca ha tenido la intención de comprarlos.
Nunca. Nunca.
¿Intención tampoco?
Nunca. Rotundamente, nunca.
Liga de Campeones. Chelsea y Benfica ya están clasificados para cuartos de final. El Chelsea derrotó por 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Sterling y Havertz de penalti. El Benfica pasó por un global de 7-1 tras ganar anoche 5-1 al Brujas. Esta noche los otros dos cuartos. Partidazo en Múnich. Bayern, París, Saint-Germain, con dos de los principales candidatos al título buscando la siguiente ronda. Los alemanes parten con ventaja de 1-0. La otra eliminatoria en Londres entre Tottenham y Milan. Los italianos llegan con un gol de ventaja. El 24 de febrero, Sergio Ramos anunciaba su adiós a la selección. Aseguraba que De La Fuente le había dicho que no volvería más al equipo nacional. Desde entonces ha habido silencio, hasta ayer, cuando el director deportivo de la federación, Albert Luque, ratificó lo dicho por Sergio.
Son decisiones 100% deportivas. El único que ha tomado esta decisión ha sido Luis De La Fuente. Cualquier jugador que le digan que no va a venir más, pues, y más con él, que es un jugador, un ganador, un luchador, pues a nadie le gusta. Pero bueno, el tiempo, pues al final nos pasa factura a todos.
Dijo Laporta ayer que piensa en renovar a Xavi como técnico para el Barça. No pide locuras y juega al estilo de fútbol que nos gusta, dijo. Pues Xavi sorprendió ayer con estas declaraciones. Hay muchas veces que no le compensa entrenar al Barcelona.
¿Compensa o no compensa? Hay muchos momentos donde no compensa ser entrenador del Barça. Hay muchos momentos donde no compensa y es duro. Es duro y más siendo del Barça. Yo siento el Barça. Yo quiero que gane el Barça siempre. Es duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad, que no estás preparado, que no tienes experiencia.
Esta tarde a las 6 el Atlético le va a dispensar un gran homenaje al Cholo Simeone en el Metropolitano, un homenaje con sorpresas que será sin duda muy emotivo para el argentino, ya leyenda tras los 613 partidos que cumplió el sábado. Los rojiblancos, que no juegan hasta el lunes en Girona, vuelven esta tarde a los entrenamientos. El Real Madrid trabaja ya pensando en el Español y en recortar distancias con el Barça en una jornada que puede ser propicia. Los blancos reciben al Español, veremos si ya con Mendy, mientras que los culés sin Araujo visitan al Athletic. Baloncesto, el Real Madrid cayó por tercera vez en lo que va de temporada contra Baskonia, Euroliga. Y en casa, 81-85 con un triple en el último segundo de Matt Costello. Chus Mateo, el técnico, dice que les mataron sus propios errores.
Sí que es verdad que nos han castigado muy bien nuestros errores desde las pérdidas. Pues es verdad que nos han ganado los dos partidos de la Euroliga, el de Liga. Y esperemos que el próximo día, cuando nos toque jugar, pues podamos resarcirnos de esto.
8M, Día de la Mujer, hoy charlamos con Alicia Ríos, una de nuestras dos árbitras madrileñas en la Liga F. Con ella charlaremos del avance y el creciente protagonismo de la mujer dentro del fútbol, un feudo tradicionalmente machista. 1:08, el homenaje a Pau.
Join us right now in unveiling Pau Gasol's number 16 in 3, 2, 1... The great Pau Gasol.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Vanessa, thank you so much for the video, for the introduction.
Pau Gasol, tremendamente emocionado. Pasadas las 5 de la madrugada, su camiseta subió a los altares del Crypto.com Arena. Ya luce junto a la de leyendas sin par en las filas del equipo angelino, la franquicia más célebre de la historia de la NBA. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La primera vez que veo a Pau Gasol superado por la emoción y las circunstancias, un tío tan cerebral y tan centrado como él, ¿eh?
Sí, bueno, es que no fue para menos, un homenaje muy, muy bonito, seguramente poco esperado para él. Dice que lo que incluso le sorprendió, porque no lo sabía, es ver el pabellón con 20.000 camisetas en la grada. Las sillas estaban todas forradas, cada una con una camiseta, con el el 16 y con el nombre de Pau Gasol antes de que arrancara ese partido. El homenaje tenía lugar en el descanso del partido entre los Lakers y los Grizzlies, que finalmente ganaron los Lakers además, 112-103, así que el colofón fue perfecto en el Staples Center, acompañado por toda su familia, su mujer, sus dos hijos, el pequeño, muy pequeño además,
en brazos,
los brazos
de la madre, sí,
de su madre, con unos cascos para que no le despertara el ruido, sus padres, sus hermanos, amigos como Calderón, como Felipe Reyes, como Navarro, estuvieron con él, y con sus dos anillos en la mano, conseguidos con los Lakers en 2009 y 2010, pues el pabellón se vino abajo cuando Pau Gasol cogió el micrófono y quiso agradecer, acabamos de escucharlo, sobre todo a Vanessa, la mujer de Kobe Bryant, que abría el vídeo en el que servía de introducción para este homenaje, donde se descolgaba esa camiseta 16 ya como leyenda de los Lakers y precisamente al lado de Kobe Bryant. Y evidentemente el momento más emotivo de su discurso fue para su hermano, para el que fue su compañero en los Lakers y que perdió la vida en un accidente de helicóptero en enero de 2020.
Pero no puedo seguir sin hablar de la persona cuya cara no veo. El hermano que me elevó, me inspiró, desafió a ser un mejor jugador, un mejor hombre. Le echo mucho de menos, como muchos de vosotros. Le quiero. Desearía que estuviera aquí con Gigi, de verdad, pero creo que estará orgulloso. Él estaba deseando que llegara este momento. Así que te quiero, hermano.
Love you, brother.
Fue el momento más emotivo, sin duda, el amor incondicional que ha mostrado siempre Pau Gasol a la familia de Kobe Bryant, a la que considera ya su familia, el recuerdo a Gigi, también a su hija desaparecida. Y bueno, pues hablaba de ese vídeo, precisamente en el vídeo de introducción al homenaje, el propio Kobe Bryant colgaba en un vídeo de hace unos cuantos años.
El autor de la entrevista era Antonio Martín Guirado, con el que hablamos ayer.
De forma premonitoria, diciendo que Pau Gasol, pues su 16 tenía que quedar retirado. Y terminaba el discurso también agradeciendo a toda la gente y a todos, al baloncesto especialmente y al deporte, todo lo que le ha dado y que ahora espera devolverle.
Y voy a terminar con una cosa. A aquellos que mucho se les da, mucho se espera de ellos. Así que seguiré comprometiendo mi vida a influir en los demás, a marcar la diferencia, a inspirar, a ayudar a otros a hacer de este mundo un lugar más sano y mejor. Os quiero a todos.
En rueda de prensa ya, más calmado, el jugador, el mejor jugador de la historia del baloncesto español, evidentemente se mostraba muy agradecido y emocionado por el homenaje.
Muchísima emoción, muchísimo orgullo, vuelvo a decir, ¿no? Es simplemente estar ya en ese grupo como tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia, es un reconocimiento muy grande, difícil para mí de ponerle nombre y saber la magnitud que tiene, y bueno, siendo el primer jugador internacional, pues también es un orgullo especial. No sé, en alguna manera pues sí que sientes, ¿no? Pues que abres y has abierto puertas, ¿no? Puertas que antes no estaban abiertas, y es algo bonito, es algo sin duda especial.
Y decías tú, un personaje muy equilibrado siempre, pero reconocía que la gestión de las emociones han sido tan fuertes que le han causado un problema, no ha sabido cómo hacerlo.
A nivel emocional, sin duda es uno de los momentos más difícil me está siendo de gestionar, ni de digerir. Soy una persona bastante estable, comedida, y esto, claro, la emoción que me genera esto y los sentimientos que me generan son sentimientos ajenos. Ajenos y sentimientos muy fuertes. Entonces hay me está fluyendo tantas cosas por dentro que es difícil. Es difícil pues el trasladarlas, el contenerlas, querer dejar que fluyan. Expresarlas es, bueno, por eso me veis un poco haciendo el equilibrista, ¿no? En el hilo.
Por primera vez dudaba en su discurso Pau Gasol, tremendamente emocionado con todo lo que pasaba. Vamos a buscar opiniones de gente que le conoce bien cómo lo han vivido. Jorge Garbajosa ha coincidido durante muchos años con Pau Gasol en la selección, cuando ambos jugaban en la NBA, y luego como presidente de la federación. Así que tienen muchos recuerdos y muchas vivencias juntos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, has visto el homenaje. Hemos visto a un Pau muy emocionado. ¿Qué te ha transmitido toda la ceremonia?
Bueno, me ha transmitido lo primero, el enorme reconocimiento de una de las marcas, en el mejor sentido deportivas, como los Lakers del mundo, a uno de los nuestros, ¿no? A un jugador que todos, en mayor o menor medida, tenemos un cariño enorme, un respeto enorme. Los que le conocemos, pues, lógicamente, al margen del enorme deportista que es a la persona, ¿no? Y ver a todo el pabellón de Los Ángeles Lakers rendido al homenaje, pues la verdad que ha sido muy, muy emocionante. Y luego a él, pues lo he visto como lo que es, un hombre muy, muy fuerte mentalmente, pero que muestras de cariño como la que tuvo esta madrugada, pues le toca, ¿no? Rodeado de su familia, rodeado de su gente y un Pau muy, muy humano y muy, muy emocionado, ¿no? Que él es así, aunque a veces por su forma de ser tan coherente y tan serio y tan como es, pues a veces la gente no lo haya visto de esa manera.
Bueno, me ha parecido que el momento en que se acuerda de Kobe ha transmitido, de Kobe Bryant, ha transmitido mucha verdad, un techo de menos de esos de corazón, ¿eh?
Sí, porque además Pau llega en un momento a Los Ángeles en el cual, pues yo creo que Pau necesita a los Lakers y los Lakers necesitan a Pau, ¿no? Y se encuentra esa figura de Kobe que les recibe con los brazos abiertos, que entablan una amistad, casi una hermandad y bueno, pues seguro que en ese momento en el cual pues reviven los dos anillos que ganaron juntos, las tres finales en tres años, pues se le vino en la cabeza en muchos momentos, y además como nos suele pasar a los deportistas, ¿no? Se te vino en la cabeza momentos de la cancha, pero sobre todo muchos otros detrás que seguro que tienen infinitos entre ellos.
Lo de hoy es historia no del baloncesto, Jorge, sino del deporte español, porque estamos hablando de un chico español que llega con 21 años, un jovencito, y se hace un hueco entre las leyendas del equipo más célebre de la NBA. No hay más que ver las otras camisetas que estaban colgando del pabellón, ¿eh?
Sí, para entender la verdadera dimensión de lo que supone este acto, como dices tú, hay que ver su camiseta al lado, pues al lado de un tal Karim Abdul-Jabbar, un Magic Johnson. Entonces, bueno, yo creo que eso da la verdadera dimensión de lo que es la figura de Pau. Para mí, Pau es uno de los mayores iconos, ¿no?, del baloncesto en el mundo en los últimos años, del baloncesto moderno, ¿no? Y que en España lo tiene reconocidísimo por todos, no hay nadie que no reconozca los méritos personales y profesionales de Pau. Pero ver que también en Los Ángeles, ver que también en Estados Unidos lo tienen esa admiración reverencial, pues la verdad que es un orgullo para todo el baloncesto español y para todos los que estamos cerca de él y nos consideramos que hemos vivido momentos chulísimos con él.
Bueno, tú le conoces mucho, muchísimo, coincidisteis en la NBA, él estaba en Memphis, pasa Lakers, tú estabas en Toronto, ha sido muchos años compañero en la selección, luego has coincidido siendo presidente y el jugador. Si un amigo en confianza te preguntara qué es para ti Pau, Jorge, ¿qué le dirías?
Para mí es una persona referencial, ¿no? Lo fue como jugadores, porque esa capacidad de autosuperación, esa ambición, ese liderazgo que tiene, es muy contagioso, en el mejor sentido, y en ese sentido todos los que hemos estado cerca hemos podido aprender mucho. Pero luego ahora, que ya retirados y ya con otras inquietudes y otro tipo de vida, y todo es diferente, pues tenemos una relación muy estrecha. Somos compañeros en el Comité Ejecutivo del COE, somos compañeros en el Consejo Asesor del Deporte Español, va a ser embajador de FIBA, lo ha sido ya en la Copa del Mundo Femenina y lo va a ser en la Copa del Mundo Masculina, con lo cual, aparte de la amistad, seguimos teniendo muchos vínculos, con lo cual pues nos vemos mucho a nivel ya ejecutivo, a nivel de trabajo, y la verdad que se nota un Pau mucho más maduro, un Pau con otras inquietudes, de los cuales pues podemos seguir aprendiendo, ¿no?
Si tuvieras que definirle con una palabra, ¿cuál sería? Sé que no es fácil.
No sé si es una palabra muy elegante, pero a mí sí le considero un referente.
Un referente, un tipo con una gran personalidad y una gran ambición, ¿eh? Porque para triunfar allí en la NBA y hacerlo de este modo, ojo, ¿eh?
Pero mira, yo lo he comentado con alguien estos días, ¿no? Hablar es muy fácil, lo difícil es hacer, ¿no? Incluso en estos tiempos. Y de Pau, que he tenido la suerte de poder vivir su carrera de manera tangencial, pero cercana recurrentemente, pues de Pau se decía que no tenía la ambición, demostró que la tenía, que no tenía el físico, se demostró que era capaz de reconvertir su propio cuerpo para adaptarse a la exigencia de la competición. Que siga pronto la NBA, pues desde el primer día, desde el tercer partido, empezó a ser referencial en su equipo. Pero que no era un ganador y que no estaba una franquicia ganadora, pues se va a los Lakers y gana. Que la selección no sé qué, pues el jugador con más medallas de la historia de la selección o uno de los que más, con exhibiciones que todos tenemos aún muy frescas en el recuerdo. Que no sé qué, pues pum. O sea, ha sabido abstraerse de todos los comentarios, de todas las críticas. Él tenía un camino extremadamente ambicioso y difícil de conseguir, casi un sueño, y no solo ha conseguido su sueño, sino que los ha superado. Él mismo lo decía, ¿no? Es que yo esto ni lo he soñado, o sea, yo podía soñar con ganar un europeo, ¿vale? Pues es un sueño relativamente ambicioso o muy ambicioso, pero dentro de lo real, ver que toda su carrera reconocida retirando su camiseta en el pabellón probablemente más icónico del mundo del baloncesto en la historia, pues hombre, creo que eso no lo podíamos soñar ni los que más le queremos, ni los que más le quieren, ni los que más le admiran.
Jorge Garabajosa, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer como siempre, un abrazo.
Buscamos una segunda opinión. Nacho Losilla es un periodista de Dazón, un loco de la NBA. Le podéis seguir en su podcast, The Hustle Podcast. De la NBA lo sabe casi todo. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un saludo. Tienes la difícil misión de contarme algo que no hayan contado los demás. Has visto seguro todo lo que ha pasado esta noche allí en Los Ángeles. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha llamado la atención de todo lo que has visto en el descanso del partido en el homenaje?
Pues sí, como dices, es complicado, ¿no? Ya se ha dicho todo y después de Garbajosa, pues el listón está ya muy, muy alto. Pero yo sí que me gustaría, digamos, destacar el hecho de que los Lakers tenían como una norma de que para retirar la camiseta de un jugador, para retirar su dorsal, ese jugador tenía que estar ya, tenía que formar parte del Salón de la Fama, ¿no? Algo que ya te dice, pues, el tremendo listón que ponían los Lakers para colgar un número del cielo de su pabellón. Rompieron la norma con Shaquille O'Neal en su día para ver si el propietario de entonces, el doctor Bass, llegaba a la ceremonia, que estaba enfermo. Por desgracia no pudo llegar. Y el caso es que si tú miras la lista de, ya no de los jugadores, que son todos icónicos, de los interiores, de los pivots, ¿no? Del perfil más clásico de interior que nosotros conocemos, la lista es impresionante, ¿no? Hablamos de que hasta la adición de Pau Gasol, los únicos pivots en toda la historia de Los Ángeles Lakers que tenían su dorsal retirado eran George Mikan, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal. Uh-huh. A esa lista se une Pau Gasol casi nada.
Un chico que llegó joven a la NBA, prácticamente con 21 años en 2001, primero Memphis, luego Lakers, prácticamente nada más, llegó, tuvo un impacto impresionante, primera final, luego dos anillos, esa amistad, hermandad con Kobe Bryant, y es un tipo que ha cambiado la historia de nuestro baloncesto, que ha abierto puertas cerradas hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, al final yo recuerdo, ¿no?, con ese traspaso de Pau a los Lakers, que menos mal que se colaron los derechos de Marc Gasol del draft, ¿no?, que en ese momento era visto como algo pequeño en el intercambio, ¿no?, más anecdótico el hecho de que en el traspaso de Pau fuesen los derechos de su hermano, y eso permitió a Memphis salvar un traspaso que era desastroso para ellos y que luego se ha recordado como un traspaso desastroso de no ser por esa inclusión de Marc Gasol. Lo cierto es que, bueno, ese traspaso de Pau a Lakers es realmente lo que permite el nacimiento de la NBA en España, ¿no? Lo que convierte en un fenómeno de masas esta liga, lo que permite que fuesen esos años en los que te ibas luego en verano y te encontrabas por todas partes, en las piscinas, en las playas y en todas partes, camisetas con el 16 de Gasol, ¿no? Entonces, creo que eso es muy relevante, ¿no? Por supuesto, todo lo que ha conseguido, pero con ese traspaso de Pau a los Lakers es cuando realmente empieza la NBA en España.
Tú conoces a Pau, es un tipo muy centrado, muy cerebral, lo tiene todo muy claro, muy estructurado. Es la primera vez que públicamente, aun dominando la situación, le veo superado por la emoción y por lo que por dentro estaba sintiendo. ¿No te ha parecido?
Sí, sí, la verdad que, como dices, ¿no?, Pau es además una persona muy elegante, ¿no? Siempre que habla, es la verdad que un placer escuchar siempre a Pau. Y es inevitable, ¿no?, emocionarse en un escenario así, sobre todo sabiendo que falta una persona, ¿no?, que en esa imagen falta pues su gran compañero, su gran amigo, el que siempre ha dicho que es su hermano. Y bueno, es que es una pena, ¿no?, que falte esa pieza ahí, que falte esa persona. Y eso también le añade ese punto de emoción, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero el momento más emotivo de su discurso yo creo que es cuando se acuerda de Kobe, como suele ser estos últimos años, cuando hemos visto pues en la propia retirada de Pau, en el discurso del Salón de la Fama de Kobe o en las ceremonias que le han hecho, siempre el momento más emotivo es cuando Pau se acuerda de su hermano.
Nacho Losilla, compañero de Dazón, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Como cada miércoles, buscamos la opinión de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, de Toro. Pues muy bien.
Muy bien, y eso me alegra. Oye, ¿con la lagrimilla todavía después de ver el homenaje a Pau Gasol o no?
Pues la verdad que sí, porque esta mañana, pues lo primero que, vamos, que he hecho yo y que habremos hecho muchos, es ver las imágenes y, bueno, la verdad es que me he visto el discurso entero, muy, muy emotivo por parte de Pau. Bueno, diferentes fases del discurso, pero en general, la verdad que muy bonito, muy emotivo, acordándose de muchísima gente.
Muy emocionado, tú que has sido deportista de élite, verte ahí en un pabellón tan grande como ese, en una franquicia tan célebre como esa, viendo tu camiseta al lado de esos superhéroes, eso tiene que ser la bomba, ¿eh?
Pues imagínate además todo, ¿no? El entorno, el pabellón, el club, el homenaje que le hicieron. Todo el pabellón volcado, el club, la franquicia volcado con él. Y sobre todo lo que tú dices, el ver tu camiseta ahí colgada junto a esos nombres, ¿no? Pero muy especialmente junto a las dos camisetas, el 8 y el 24, de su, como dice él, de su hermano, ¿no? De su hermano Kobe, que se acordó muchísimo de él.
Eso es. Tú coincidiste muy poquito con Pau en la concentración previa a Sydney 2000, a la que él no acude. Ahí era un chico muy jovencito, un imberbe todavía, ¿no?
Ayer era muy jovencito, efectivamente, en la concentración previa a la lista definitiva que Lolo Sainz hizo para ir a Sydney 2000. Ahí estaba él junto a otros dos juniors de oro que estaban ahí también, Raúl López y Juan Carlos Navarro. Y curiosamente, el que se queda fuera de la lista final fue Pau, y ahí estuvimos en esa concentración previa.
¿Apuntaba maneras o era demasiado pronto?
Apuntaba maneras. A ver, era muy joven, muy, muy delgado, le faltaba muchísimo, pero wow, ya apuntaba unas maneras tremendas. Pero bueno, oye, determinó en aquel momento el seleccionador que no estaba todavía preparado, pero fíjate, un año después creo que fue cuando dio el salto ya definitivamente a la NBA.
De todo el discurso, hemos hablado antes con Garbajosa, por ejemplo, del momento de Kobe Bryant, también me ha gustado mucho el final, ¿no? Los que hemos recibido mucho, estamos obligados a devolver mucho, ¿no?
Pues sí, por eso te decía, diferentes fases del discurso, acordándose de muchísima gente, de compañeros también,
sí,
de aquellos Lakers. Y al final es muy bonito, efectivamente, cuando dice que ahora pues tiene esa obligación, ¿no?, de seguir inspirando, como dice él, a la gente, ayudando. Ya lo viene haciendo durante los últimos años, siendo embajador de diferentes entidades, pero sobre todo a través de su fundación, que hace un grandísimo trabajo. Así que muy, muy bueno, pues muy mentalizado, ¿no?, y enfocado en ahora ayudar y devolver, ¿no?, todo lo que ha recibido de la gente.
Bueno, yendo a temas más mundanos, Euroliga, el Real Madrid pierde contra Baskonia 81-85 anoche en el Palacio con un triple, un 3-1 de Matt Costello en el último segundo. Iñaki.
Vivimos un partido espectacular. Todos los Real Madrid, la verdad es que Baskonia es un equipo muy atractivo de ver. Ayer el partido prometía, ya es la tercera vez que esta temporada Baskonia gana en Madrid y bueno, la verdad, el partido fue espectacular. El último cuarto en concreto... con un intercambio en un momento determinado de triples y bueno, pues ese último de Costello con gran defensa que fue falta además de Rudy, pero bueno, que tira con prácticamente, además reconoce él sin ver el aro, y bueno, pues dolorosa derrota del Madrid por cómo se produce además, ¿no?, con esa canasta final.
Oye, exhibición del base de Darius Thompson, ahora que aquí anda la cosa con los bases revueltos, este va a estar en las agendas de todos. Ayer hizo 18 puntos, 14 asistencias.
Es espectacular, lo de este jugador es tremendo. Ya se prevé que va a estar en muchas agendas, ya especializado Baskonia en detectar el talento de jugadores que exploten en Vitoria y que luego den el salto. Con lo cual, bueno, pues desde luego que sería una grandísima incorporación para el Madrid. Ayer demostró su capacidad de dirección, de pase con esas asistencias y sobre todo de anotación también.
Y termino, Iñaki, lo de Fuenlabrada, hablábamos la semana pasada, derrota en Manresa, 14 seguidas, esta semana viene Brogan, no levanta cabeza, ¿eh?
No levanta cabeza, y cada derrota te hunde un poquito más en ese pozo en el que está hundido ahora mismo Fuenlabrada, sobre todo por los resultados, por las sensaciones, ¿no?, por las cabezas y las dinámicas, la cabeza de los jugadores, quiero decir, porque cada derrota pues te hunde más y es importantísimo para salir de esto. Cómo esté en la cabeza, ¿no? Y parece que no está bien, porque cuando los partidos empiezan bien, generalmente, pero cuando en el segundo cuarto o en el tercero, en algunos casos, se empieza a torcer, pues el equipo se hunde, no tiene capacidad de reacción, y es preocupante porque esta semana se venía perdiendo, pero los de abajo no ganaban. Pero ¿qué ocurre? Que están empezando a ganar también los de abajo, los duelos directos se pierden, así que bueno, pues cada semana que pasa es semana en la que se complica cada vez más la situación.
¿Veis por lo que digo que es un sabio de la canasta? Porque lo analiza todo de maravilla. Iñaki, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Por finalizar con la información de baloncesto, esa derrota, Laura, le cuesta al Real Madrid liderato de la Euroliga.
Sí, porque ganó el Olympiacos al Barça, que era un enfrentamiento también directo en la parte alta de la clasificación, así que ahora el Olympiacos es el líder de la Euroliga, seguido de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Hablabais de las pérdidas que tuvo el Real Madrid, 17 en total, y sobre todo el acierto desde el tiro exterior, 16 triples marcaron los vitorianos, 6 en el último cuarto, entre ellos el de Matt Costello para conseguir la victoria. Costello con 20 puntos anotó 5 de 8 triples y Darius Thompson 4 de 7 triples. Chus Mateo hace un análisis positivo, dice que no hay que hacer dramas y seguir adelante.
Seguimos, como digo, con 8 derrotas, estamos arriba, eso significa que hay un buen trabajo detrás. Creo que no hay que tirar por tierra estas cosas. Está claro que hay cosas que arreglar y hay momentos donde, bueno, se puede ser un poco más contundente, que seguramente esa contundencia en el minuto final, en los minutos finales nos ha faltado. Pero bueno, a mirar para adelante. Estaremos fastidiados por cómo hemos perdido, porque hemos tenido opción real de ganar, pero mañana otra vez a pensar en el siguiente partido.
Y contra pronóstico jugó Edi Tavares, que sí, tenía un esguince de tobillo. En la previa había dicho Mateo que no lo iban a forzar, pero debió estar bien cuando ayer jugó el partido. Le preguntaban por él y también por Jabusel, que terminó con un golpe en la rodilla, y veremos a ver qué puede tener.
Bueno, lo de Tavares ha hecho un esfuerzo por estar en este partido porque pensábamos que era importante, ha hecho un esfuerzo grande por estar, ha estado bien. Si hay riesgo de lesión, no juega nadie, pero riesgo cero no existe con ninguno, incluso con los que están sanos, con lo cual si Tavares ha jugado es porque podía jugar. Y Jabusel se ha hecho daño, no parece que sea nada, pero veremos. Ojalá que no sea nada. Obviamente estamos teniendo un poquito de mala suerte últimamente con esto.
Mañana será la doble jornada de la semana en Euroliga. Vuelven a jugar en el Palacio de los Deportes. En esta ocasión reciben al Valencia, que ayer también caía derrotado.
Aún lesionado, Tavares, 13 puntos, 20 de valoración. Una mínima pausa, caso Negreira-Barcelona.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Asunto muy grave, asunto Barcelona. Enríquez Negreira, desde hoy entra en una nueva dimensión, toma cartas en el asunto la Fiscalía. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué denuncia hoy la Fiscalía ante el juzgado?
Pues acusar al Fútbol Club Barcelona de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal del 2010 y que incluye el fraude del ámbito deportivo. Considera que hay delito cometido por el club por el hecho de haber pagado unos 7 millones de euros a Enríquez Negreira durante el tiempo que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La investigación pone el foco en las sumas de dinero que el ex dirigente arbitral retiraba en efectivo de entidades bancarias. El destino final de ese dinero se desconoce, no se ha constatado, por ejemplo, que su patrimonio inmobiliario o de otro tipo haya aumentado de forma notable. También el delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas.
¿Y a quién denuncia la Fiscalía?
Pues la denuncia se dirige al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica. La denuncia señala también al expresidente Josep Maria Bartomeu y a miembros de su equipo directivo responsables de los pagos, entre otros el directivo Óscar Grau y también, como no, a Enríquez Negreira, que hasta el año 2018, a través de su empresa, recibió casi 7 millones de euros del Fútbol Club Barcelona por supuestas asesorías verbales y cuya veracidad está en entredicho. La Fiscalía ha llamado en calidad de testigos a los expresidentes Joan Gaspar, Sandro Rosell y Joan Laporta. Lo último de Laporta, ayer en el Círculo Ecuestre y a preguntas de Santi Noya, director del Mundo Deportivo.
Que quede claro que el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influir en sus decisiones.
El Barça nunca ha comprado árbitros y nunca ha tenido la intención de comprarlos.
Nunca. Nunca.
¿Intención tampoco?
Nunca, rotundamente nunca. ¿Sabes qué pasa? Que la contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato. En ese sentido, hay que decir que nada es por casualidad. Nosotros ahora empezamos a ir bien y nada es por casualidad. Lo que hay es una campaña para perjudicar los intereses del Barça. En la Liga de Fútbol Profesional no se ha aceptado que el Barça nos adhiera a los fondos CVC y el hecho de que el Barça siga la Superliga tampoco ha ayudado.
Yo tampoco he ayudado.
Siguen sus 13 Laporta, una campaña. Por primera vez ha hablado el presidente de la Federación, Rubiales, Bonilla.
Lo hizo ayer, en la noche de ayer, en el programa de Risto Mejide, y habló por primera vez sobre el caso. Le pareció incomprensible que un miembro del Comité Técnico de Árbitros pudiera estar en la nómina del Fútbol Club Barcelona y cree que todo el asunto se resolverá.
Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que, ya fuera árbitro en activo o retirado, si está en un órgano, reciba dinero de un club. Ha salido en un momento en el que todo el mundo hablaba de lo mal que está la Liga en comparación con la Premier, de las pérdidas, de tal, y puede que alguien haya querido utilizarlo. Porque,
¿la,
fíjate,
Superliga puede estar detrás?
No lo creo. Cuando sale una noticia bomba, tapa a otras que estaban en el candelero en ese momento.
Aprovecha Rubiales para darle un palito a la Liga, la sempiterna lucha entre ambos. ¿Qué consecuencias penales puede tener esto, Bonilla?
Pues para poner algo de luz, nuestros compañeros de deportes de Telemadrid han hablado con Toni Roca, que es el director general de Himnus Football Lovers, y que nos hacía hincapié en las penas que podían aplicarse.
Si nos vamos al ámbito penal, estamos hablando de un delito de corrupción entre particulares en el ámbito de la modalidad deportiva, y que prevé penas de prisión para los responsables de 6 meses a 4 años. Ahora bien, dado que es un delito continuado, se deberían aplicar en su mitad superior, con lo cual estaríamos hablando de que Bartomeu se expondría a una pena de prisión de 9 meses a 6 años. Por lo que respecta al FC Barcelona, en principio la única sanción a la que se estaría expuesto sería a una fuerte multa económica.
En esa misma comparecencia, en el Círculo Ecuestre, Joan Laporta dijo que quiere renovar a Xavi Hernández, al entrenador. No pide locuras y juega el fútbol que nos gusta. Pero Xavi, en un coloquio, dijo que hay muchas veces que no le compensa ser entrenador del Barça. Escuchad.
Al final dependes de resultados. Estás juzgado, estás criticado, vas por la calle y te dicen que eres un perdedor. Todo eso también es duro. Y claro, yo tengo una familia también. tengo hijos pequeños. Y lo que dices tú, ¿compensa o no compensa? Hay muchos momentos donde no compensa ser entrenador del Barça, hay muchos momentos donde no compensa y es duro y más siendo del Barça. Yo siento el Barça. Yo quiero que gane el Barça siempre. Es duro cuando te dicen que no sirves o que no tienes personalidad, que no estás preparado, que no tienes experiencia. Y tú intentas no mirar. Dices, no, no miro. A veces no te enteras de las críticas y te llama algún amigo diciéndote que te están matando. Eso es duro. No necesito reconocimiento. Necesito que el Barça gane. Yo el ego ya lo tengo saciado. Para mil vidas.
Explícito Xavi sobre lo que sufre cuando los resultados no le acompañan. Vamos con el Atlético de Madrid esta tarde a las 6 en el Metropolitano y preparado un gran homenaje para el Cholo y sus 613 partidos. Bonilla.
Sí, hoy es el día de Diego Pablo Simeone. Se homenajea en el auditorio del Metropolitano a una leyenda del banquillo rojiblanco. 11 años como entrenador del Atlético de Madrid, 613 partidos hasta el otro día. Desde aquel 7 de enero cuando se sentó por primera vez en la Rosaleda, superando el récord de Luis Aragonés, algo que parecía insuperable. Ha ganado dos ligas, una Copa, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Un acto donde va a estar arropado por su familia, Carla, su mujer, sus hijas Francesca y Valentina, su hermana Natalia. Estará presentes el consejero delegado y el presidente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo. La plantilla al completo, o casi al completo, faltará Reinildo, que está recuperándose de su lesión, porque el entrenamiento es esta tarde a las 4 en el mismo estadio, y cuando acabe, pues evidentemente irán todos al auditorio para estar presente en ese homenaje. Estarán amigos, estarán excompañeros, pero el Atlético de Madrid no ha querido soltar prenda de lo que se va a encontrar y lo que nos vamos a encontrar esta tarde en ese auditorio del Estadio Metropolitano.
Alguna lagrimilla se le va a escapar hoy al Cholo, seguro, porque tiene preparadas sorpresas emotivas el Atlético de Madrid. Diego Rivas fue canterano del Atlético, exjugador del Atlético, el Getafe, la Real Sociedad, una larga carrera como futbolista. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, aquí...
Estaba mirando tu ficha hace un momento. Debutas el 20 de septiembre de 2003 contra el Valencia, en una derrota 0-3, por cierto. Eras un canterano muy jovencito, tu primer partido, y ahí estaba el Cholo Simeone, ya instalado en el centro del campo del Atleti, ¿no?
Ahí hicimos pareja, en el medio del campo, el Cholo y yo.
Oye, eso ya puedes presumir de ello, ¿eh?
Sí. Ya puedo presumir de que yo hice pareja con el Cholo en el medio campo en mi debut. No tenía mal espejo donde mirar e intentar aprender.
¿Quién te iba a decir que aquel compañero de medular se iba a convertir en leyenda absoluta del Atlético de Madrid, ¿eh?
Pues nada, la verdad es que, bueno, ya dentro, en aquella época, ya se le veía, bueno, que le gustaba entrenar, que se llevaba, yo me acuerdo que después de los entrenos se llevaba las cintas de VHS, de las cintas de vídeos a grandes, como llevaba 5 o 6 del rival con que nos íbamos a enfrentar esa semana para ir estudiando a los rivales. Y eso fue de las primeras cosas que me chocó de Simeone, ¿no? Que se llevaba los vídeos, las cintas de vídeo para verlas en casa y ver cómo jugaba el equipo rival.
O sea, los demás ibais a tomar una cervecita y una tortilla y este se llevaba las cintas a casa, ¿no?
Sí, se llevaba las cintas a casa, se llevaba la tarea a casa para estudiar al rival cuando era futbolista. Fue de las primeras cosas que me impactó, ¿no? Encima que yo venía del filial y ver a toda una leyenda del Atlético de Madrid como el Cholo, bueno, pues llevarse esos vídeos para tirar al rival, bueno, pues se dice al final que el trabajo tiene su recompensa, ¿no?
En este fútbol histérico de prisas permanentes, 613 partidos, esto es insuperable, yo creo, ¿eh, Diego?
Sí, muy difícil, yo creo que va a estar al alcance de muy pocos, ¿no? Yo creo que llegar a esa cifra, además, continua, sin ninguna otra etapa, de manera continua, hacer 600 y pico partidos en el Atlético de Madrid. Bueno, y sobre todo, volviendo a que el Atlético de Madrid compita todos los años por todas las categorías, ¿no? Que creo que esto es algo muy difícil y que ha conseguido que el Atlético de Madrid, el Cholo, ha conseguido que pelee por todas las competiciones todos los años, y eso es digno de elogio.
Bueno, el otro gran protagonista de la semana rojiblanca es Antoine Griezmann, que está en un momento formidable, y tú coincidiste con él en el primer año de Griezmann en la Real Sociedad, 2009, creo que él tenía 18 años, era un chico todavía jovencito en formación. Fíjate cómo acabó la historia, ¿eh?
Sí, no, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Empezó con nosotros casi que no hablaba y, mira, se ha convertido se convirtió en una leyenda de la Real Sociedad y va a caminar a convertirse en otra leyenda del Atlético de Madrid, ¿no?
En aquel momento era difícil apuntar lo que ha crecido enormemente después, ¿eh?
Bueno, ya
o no tanto,
manera,
o no tanto.
No tanto, ya apuntaba manera porque yo me acuerdo que con Claudio Bravo en muchas comidas lo comentábamos, ¿no? Decíamos que este chico estaba tocado con la varita del gol. O sea, no ya por sus habilidades técnicas o por el sacrificio que hacía en el campo, sino decíamos que estaba tocado con la varita del gol, porque raro era el partido que no te marcaba gol o que tenía una ocasión. Y recuerdo ese primer año, el primer día que viene a jugar con nosotros, no sé si marcó dos goles en un partido de pretemporada. Y al siguiente marcó otro. Entonces, bueno, yo creo que más o menos nos olíamos que podía vivir tranquilamente en el mundo del fútbol. Pero es cierto que a la altura que ha llegado, pues tampoco no lo esperábamos, ¿no? Pero no nos sorprende.
¿Este Griezmann, novedoso armador en lugar de goleador, para ti está entre los cinco mejores del mundo?
Sí. Porque yo creo que Antoine ha ido creciendo, ha ido modificando su fútbol, se ha ido acoplando a lo que cada entrenador le pide. Y lo bueno que tiene Antoine es que es capaz de desequilibrarte un partido, pero que luego en ese mismo partido es capaz de bajar a línea de defensa o al área, sacar un balón, porque el equipo necesita de ese esfuerzo físico, de que todo el equipo esté junto para soportar la ocasión del equipo contrario y es capaz de hacer todo, ¿no? Es lo que un box to box, ¿no? que denominan ahora en el fútbol, ¿no?
Te das cuenta que tienes recuerdos para escribir un libro, Diego, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que eso no es tan bueno, porque yo creo que ya ha pasado mucho tu época, ya ha pasado mucho y solo te queda como el abuelo Cebolleta recordar historias y anécdotas.
Diego Rivas, un abrazo fuerte, mil gracias.
Nada, a vosotros un abrazo.
En el Real Madrid, recordad, el domingo 2 de la tarde, Real Madrid-Español, partido propicio para sumar los 3 puntos, mientras que el Barça juega en San Mamés este fin de semana, el domingo a las 9, además con la baja de Araujo expulsado, jornada propicia, por tanto, para el equipo blanco. Mendy y Alaba han trabajado dentro en el gimnasio y en el césped y están descartados ya para llegar al partido. Ni Mendy, que tenía posibilidades, ni por supuesto Alaba, que era bastante más complicado. Por su parte, Benzema, Rüdiger y Mariano han trabajado en el interior y lo normal es que puedan incorporarse a los entrenamientos mañana o pasado. La situación que se mantiene ahora mismo en el club es que puedan llegar sin problemas al partido del sábado contra el Español. Lo de Mariano tiene menos trascendencia porque no cuenta minutos. Obviamente lo de Benzema es trascendental y también importante lo de Rüdiger. Por cierto, el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ya sabéis que el 24 de febrero dijo que le había llamado De La Fuente y que no iba a volver a la selección española de fútbol. Pero desde ese momento ha habido silencio. Hasta ayer habló el director deportivo de la Federación, Albert Luque, y ratificó lo dicho. De La Fuente, en efecto, a través de un Zoom, le dijo que no va a volver a jugar con la selección española.
Son decisiones 100% deportivas. El único que ha tomado esta decisión ha sido Luis De La Fuente. Hace dos meses era una de las opciones que Sergio pudiera venir, y cuando él toma la decisión, porque sigue todos los partidos de que piensa eso, me dice que pienso, yo le apoyo en su decisión y por eso me pongo en contacto con Sergio y le digo de hacer el Zoom y se lo comenta él directamente y punto y final.
O sea, decisión 100% del seleccionador, ¿eh?
Y meramente deportiva, no hay nada más, ni hay fantasma, ni no hay nada más. Es con el único jugador que la federación lo ha hecho y es porque Sergio se lo merecía. Son momentos que no le gustan a nadie. Cualquier jugador que le digan que no va a venir más, pues y más con él, que es un jugador, un ganador, un luchador, pues a nadie le gusta. Pero bueno, el tiempo, pues al final nos pasa factura a todos, pero le deseo lo mejor.
Liga de Campeones, tenemos los dos primeros clasificados para cuartos de final, Chelsea-Benfica. El Chelsea le ganó 2-0 al Dortmund. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, goles de Sterling y de Havertz de penalti, un penalti que se tuvo que repetir por invasión del área de ambos equipos. El alemán falló en primera instancia. Ojo a Kepa, porque ya está llamando a la puerta de la selección. Ayer portería cero y dos grandes intervenciones. Está a un gran nivel. Por cierto, para el Dortmund se lesionó Bran al principio del encuentro y Bellingham no apareció todo lo que se espera de él. Havertz fue el mejor del partido y habló al final del encuentro sobre la situación del Chelsea. Sonido de Movistar Plus.
La Champions League es muy importante para nosotros. Es el último torneo en el que estamos vivos y lo vamos a dar todo para ganarlo. Hoy hemos mostrado carácter, hemos mostrado que queremos ganar este torneo otra vez. Ahora nos tenemos que centrar en mejorar y ganar partidos en la Premier.
El Benfica goleó al Brujas 7-1 en el global.
Sí, el guión se cumplió incluso más de lo esperado y el Benfica sacó el rodillo contra los belgas. Victoria 5-1 con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos por partida doble, Joao Mario y David Neres. Recortó diferencias en el 87 en Brujas con un gol precioso de Meyer, pero de poco sirvió, segunda presencia consecutiva en cuartos de la Champions de un Benfica que sigue soñando con el título.
Y hoy partidazo, Bayern-PSG.
El partido de hoy es tremendo, hay que recordar que Neymar es baja y Mbappé es el peligro ofensivo del Paris Saint-Germain. Ojo a los espacios que pueda haber hoy para que los explote el francés, aunque sí que es verdad que el Paris Saint-Germain con Galtier es un equipo bastante más conservador. Partido muy ajustado, pita el italiano Daniel Orsato, que también arbitró la final entre ambos en 2020.
Y además a las 9 también Tottenham-Milan con 1-0 a favor de los italianos. 8 de marzo, Día de la Mujer, charlamos hoy con una árbitra de Primera División. Solo tenemos dos en Madrid y ella es la más veterana. Se llama Alicia Ríos Espinosa, nació en Alcorcón. Y además de árbitra es nada menos que ingeniera aeroespacial. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿vosotros qué tal?
De hecho, regresas de inmediato prácticamente de arbitrar un partido anoche de Copa de la Reina en Murcia, ¿no?
Sí, tuvimos ayer los cuartos de final de Copa de la Reina y estamos ya de vuelta a casa.
Fíjate que durante muchos años el fútbol fue un feudo muy machista. Hoy ha cambiado, pero me temo que no lo suficiente. ¿Qué percepción tienes tú desde dentro?
Bueno, es verdad que históricamente el fútbol ha sido un deporte más asociado al género masculino, pero vamos, desde que yo estoy ligada a este deporte cada vez hay más mujeres que juegan y que forman parte de él. Así que yo creo que recibimos mucho apoyo.
En los partidos, cuando arbitras, ¿sigues oyendo según qué cosas por el mero hecho de ser mujer?
Pues depende de dónde vayas, siempre hay gente que igual se da algún comentario, pero no es lo habitual.
O sea, es esporádicamente, ¿no?
Sí, son los menos casos. A lo mejor en algún pueblo o alguna cosa así, pero es ya está mal visto también para el resto de aficionados, es hacer cualquier tipo de comentario machista.
Oye, Frappart, la colegiada francesa, pitó por fin un mundial masculino 22 ediciones después, en el último mundial recientemente disputado en Qatar. Avanzamos, pero vamos lentos, Alicia, ¿eh?
Sí, es verdad que en los últimos años vamos a pasos casi agigantados, pero la mujer en el fútbol como que tiene mucho menos historia que el hombre.
Bueno, ella está en otra categoría, Frappart, ¿no? Que ha pillado ya Liga de Campeones, Supercopa de Europa, ha estado en un Mundial, etcétera, etcétera. Aquí nuestra referente, supongo que para vosotros, es Marta Huerta de Aza, la palentina, que pertenece al Colegio Tinerfeño Internacional. Estuvo en la Eurocopa, llega al Mundial, árbitro de Primera Federación. ¿Es un poco el referente de vosotras las jóvenes o no?
Hombre, por supuesto, Marta es un referente en todos los aspectos, es una gran árbitra y estamos muy orgullosos de que nos represente a nivel mundial.
Supongo que la conoces personalmente, habrás coincidido. ¿Qué te transmite ella?
Marta es una persona encantadora, transmite mucho conocimiento, es una persona que sabe mucho de fútbol y transmite mucha ilusión por el arbitraje, pues una enamorada del arbitraje.
Bueno, un poco como tú, porque tú llegas tarde al arbitraje, pero por lo que te he escuchado en otras entrevistas, las renuncias personales que te supone arbitrar las das por bienvenidas. Estás encantada con lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, o sea, ojalá haber empezado antes. No era algo que me había planteado pues de pequeña, porque no conocía ningún árbitro ni nada. Pero una vez que empecé, es un mundo que me enamoró y fui, sí, dejando cosas y apostando por esto, que es lo que me hace feliz.
Porque tú llevas ahora más o menos unos 7 años arbitrando, ¿no?
Sí, exacto.
¿Tienes 25, puede ser, sí?
Sí.
25. Oye, hubo un parón arbitral al comienzo de temporada, mejoraron las condiciones y algunas de vosotras ya estáis dedicando íntegramente al arbitraje, ¿no? Habéis dejado vuestras profesiones momentáneamente, ¿no?
Sí, para nosotros es un logro vital como mujeres, ser profesionales en el arbitraje. Creo que es un esfuerzo que realizamos todas juntas, súper unidas y con la ayuda de la federación. Y que eso ha hecho que mejoremos mogollón, que nos podamos dedicar, igual que hacen los chicos, únicamente a esto. Pues supuso algunos esfuerzos personales a cada una, pero creo que el nivel ha mejorado mucho gracias a la dedicación que tenemos ahora.
Porque entrenáis prácticamente todos los días, veis vídeos para ver a los equipos, para corregir actuaciones, es decir, os dedicáis en cuerpo y alma a esto ya, ¿no?
Sí, lo habitual es eso, entrenamos todos los días. Nos vemos nuestros partidos y los de nuestras compañeras, entonces conocemos perfectamente a los equipos, preparamos muy bien cada partido, el postpartido, el autoanálisis y todo eso lo hacemos muy bien. La federación tenemos formación continua, todas las semanas tenemos varias reuniones para seguir pues las mismas directrices y todo. Y sí.
Oye, para acabar, Día de la Mujer, ¿tu madre se llama cómo?
Ana María.
Ana María. Y Ana María no acude a tus partidos, ¿no?
Ana María no le gusta mucho venir a verme.
¿Y eso por qué?
Pues porque creo que al final, pues a la figura del árbitro es una figura a la que igual se le dicen muchas cosas y a ningún padre le gusta escucharlas.
Mira que me lo imaginaba, ¿eh? Mira que me lo imaginaba. Pero tu padre sí va.
Bueno, cuando vienen, vienen juntos. Sí, eso es verdad. Sí. Pero mi padre como que le gusta un poco más.
Cuando empezaste a arbitrar no les gustaba ninguno, creo, ¿no?
Eso es.
Pero ahora ya han dicho, venga, va, para adelante, ¿no?
Ahora ya sí, ahora ya pues se ven todos los partidos, creo que sí.
Claro. ¿La escarapela FIFA para cuándo, Alicia?
Pero bueno, yo lo trabajaré, eso no depende tanto de mí. Ojalá llegue y si no, pues bueno, a seguir.
Pues es Alicia Ríos, árbitra de Primera División madrileña de Alcorcón, 25 años, viene ahora mismo de pitar el Alhama de Murcia, Tenerife, que se disputó ayer. Alicia, un placer.
Muchas gracias.
El Alhama, que se ha clasificado para la siguiente ronda copera, esta noche a las 9, Granada Atlético de Madrid, cuartos de final, 9 en punto de la noche. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Ha sido la gran noche de Pau Gasol en Los Ángeles y nosotros vamos a contaros todo lo que sucedió en ese emocionante homenaje y retirada de camiseta. En Barcelona todavía se tensa más la situación y un experto en derecho nos cuenta las posibles consecuencias de los chanchullos entre el club y Negreira, y no son nada buenas. También hablamos del rey de las asistencias de nuestra liga, que no es otro que Antoine Griezmann. Además, estaremos en el Metropolitano en directo, donde esta tarde rinden homenaje a Simeone, y además lo podemos ver en La Otra de Telemadrid. Derrota del Real Madrid de baloncesto ante Baskonia y celebramos el Día de la Mujer con las deportistas madrileñas que no dejan de brillar y luchan por la igualdad.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva aquí en Onda Madrid en El Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto. Buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.